Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y casi 2 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Asturias al Día, el programa para la reflexión, para el debate, para el intercambio de ideas de la radio pública asturiana. Hoy comenzamos con esa desgraciada noticia que sin duda todos ustedes ya conocerán. La policía ha confirmado que la explosión en Manchester fue un atentado suicida y eleva ya a 22 los muertos tras esta acción en principio terrorista. Con ese asunto comenzamos el programa y continuamos con otro. Tras las primarias socialistas, con el resultado ya conocido de la victoria de Pedro Sánchez, ahora se abre otro escenario relacionado con la elección de delegados para el Congreso de mediados de junio. En Asturias, las tres familias han llegado a un acuerdo para que el resultado de las primarias se refleje en esa lista, que estará encabezada en principio por uno de los miembros del grupo de Pedro Sánchez. Otro aspecto a tener en cuenta es la relación que mantendrán los varones con el nuevo secretario general y su equipo. La influencia que el resultado va a tener en el futuro más inmediato de la política tanto española como asturiana está fuera de toda duda. En Asturias, Podemos e Izquierda Unida esperan cambios en el Partido Socialista. El Partido Popular Regional defiende que las primarias han sido la gran victoria para Podemos. Incluso alguno de sus portavoces ha enviado el pésame a los socialistas asturianos. Ciudadanos teme consecuencias en la gobernabilidad. En España, el presidente Rajoy no llama a Pedro Sánchez, dice, para no molestarle, y descarta un anticipo electoral. Unidos Podemos ofrece retirar su moción de censura a Rajoy si Pedro Sánchez presenta una propia, y Ciudadanos dice que dará un margen a Pedro Sánchez hasta ver si se escora a la izquierda. Con Amor Argüelles en el control de sonido, comienza Asturias al Día, hoy con la participación habitual de los martes de Alberto Rubio, Raimundo Abando, Miguel Ángel Fernández y hoy con nosotros también Adrián Barbón.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Pues comenzamos ya el programa saludando como siempre a nuestros invitados. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos días.
Muy buenos días.
Raimundo Abando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días. Alberto, ¿qué tal?
Buenos días.
Bienvenidos. Y Adrián Barbón, buenos días. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo
estás?
Buenos días. Bueno, quería pediros una pequeña reflexión sobre este atentado, 22 fallecidos en Manchester, Adrián.
Sí, por desgracia es una vez más, el terror vuelve a golpear y parece que, bueno, que casi ya estamos cayendo en una deriva de acostumbrarnos a ello. Yo siempre digo que frente al terror no se puede reaccionar simplemente con el miedo, es decir, no nos podemos dejar llevar por el miedo. La democracia y la libertad no se puede dejar nunca llevar por el miedo, y lo que hay que expresar es el apoyo a las familias y que se investigue, ¿no? Que haya una investigación. Está claro que, por desgracia, esto es imparable muchas veces, pese a que me consta y nos consta que las fuerzas de seguridad están trabajando todo lo que pueden siempre para evitar amenazas de este tipo, ¿no?
Miguel.
Buenos días. Una desgracia. La verdad, una desgracia y muy lamentable que pasen estas cosas. En cualquier caso, mi reflexión es que primero y antes que hablar de cuestiones policiales hay que hablar de justicia. Es más fácil ser terrorista cuando tienes el estómago vacío y cuando están bombardeando los países de los tus primos que cuando lleves una vida más cómoda. Por consiguiente, yo creo que en Europa tenemos que reflexionar a ver si repartimos un poco mejor la riqueza.
Raimundo.
Bueno, yo creo que, como decía antes Adrián Miguel Ángel, pues una desgracia, una más, y que bueno, lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho aquí alguna vez, y es que los países deben unirse todos en contra de esta lacra que afecta a todos los países del mundo y al final afecta a todos los ciudadanos del mundo.
¿Y Alberto?
Sí, yo creo que siempre uno cuando se despierta con algo así, al final acaba acordándose de que empieza a ser demasiado frecuente, pero demasiado frecuente que demasiada gente muera por causas que no se saben nunca de dónde vienen o por qué son. En todo caso, yo añado al comentario de Adrián el tema de que intenta matar la libertad. Y al final yo creo que la mayor protección que podemos tener en Europa, aparte de intentar por todos los medios exportar nuestra libertad en aquellos sitios donde no la tienen, seguir cuidándola y no hacer que el miedo nos haga caer en otras tentaciones bastante más bárbaras que esta.
Muy bien. 9 y 6. Miguel, la pasada semana hablábamos de las primarias del Partido Socialista, días antes de que se desarrollasen. Fueron, como sabes, el pasado domingo. Dos días después, ¿qué reflexión has hecho tú?
Pues unas pocas. La primera de todas, y antes que ninguna otra cosa, quiero felicitar a toda la militancia socialista. Quedé impresionado del nivel de participación. Prestóme la hostia eso. Prestóme la hostia, entre otras cosas, y fundamentalmente, porque, como ya comenté varias veces, estaba habiendo una desafección general a la política y en el Partido Socialista Obrero Español había muchísima gente que había marchado para su casa. Entonces, el hecho de que haya habido una participación tan alta parece muy guapo. Y antes que luego hablemos de otras cosas, porque yo creo que lo mejor es que hablemos ya de futuro, yo lo que quería es subrayar algunos comentarios de estos que está haciendo alguna gente que ya ajena al partido, pero que piensen que pueden meter el cuezo allá. A mí parece absolutamente lamentable que un sinvergüenza como un tal Feito, que está en el Parlamento Regional, y repito lo que nos están escuchando, sinvergüenza. Digo esto porque este fue el señor que se permitió decir que la gente que estaba parada y porque no quería trabajar. Entonces, eso que quede suficientemente claro. Que se permita el lujo de decir que acompañan el sentimiento a los del Partido Socialista, hombre. El Partido Socialista tiene sus métodos y sus trabajos, y la gente participó, y a mí parece muy bien que 150.000 personas hayan ido a las urnas y se hayan tomado la molestia de eso. Eso parece grandísimo. Que una señora tan elegante como la Coto, diga que hay una desgracia para el Partido Socialista lo que acaba de pasar, parece que ya metese donde nadie la llama. Pero hay otro personaje bastante significativo. No sé si oísteis hablar de un tal Juan José Rodríguez Sánchez, que este hombre presentóse a las elecciones varias veces y va de fracaso en fracaso hasta la derrota total. Este hombre, que fue profesor de literatura, escribe en un periódico en el cual dice que toda esta cuestión de Pedro Sánchez ya había vaticinado el que iba a ganar porque era una cuestión visceral. Deberíais saber que les vísceres, de acuerdo con la definición del diccionario, y todos aquellos órganos que están dentro del cuerpo humano, incluido el cerebro.
Bueno, Raimundo, ¿qué reflexión has hecho tú?
Bueno, la reflexión es que ganó Pedro Sánchez. Felicitar, evidentemente, porque oye, a quien gana hay que felicitar, y en este caso habrá que felicitar también a Adrián, ya que formaba parte de esa candidatura. Y bueno, respecto a lo que decía Miguel Ángel de lo que dicen unos y otros, bueno, al final estamos en política, y en la política los políticos habitualmente, unos y otros, no solo los unos, dicen bastante tonterías. Yo la reflexión que hago es que si uno analiza bien durante lo que pasó durante estas últimas semanas, bueno, no sé, había mucha gente que pensaba que iba a ganar Susana, porque era quien apoyaba el aparato, pero si uno hacía una comparación con lo que había pasado en otros países, llámese Estados Unidos, llámese Francia, bueno, pues podía llegar perfectamente a la conclusión de que podía ganar Sánchez. Y el porqué es fácil. Yo creo que el porqué es porque, bueno, yo creo que ha nacido de hace un tiempo a esta parte, y no hace mucho tiempo, digamos, un nuevo mundo que nace de una crisis económica, y yo creo que más que de una crisis económica, de una crisis moral brutal en todos los países, y que desgraciadamente pues lleva a que no solo en el Partido Socialista, que es en este caso lo que estamos analizando, sino en todos los partidos y en toda la sociedad, un hartazgo de la gente por todo lo que está viendo en el día a día, que está ocurriendo no solo en este país, sino en todos los países del mundo. Entonces yo creo que la victoria de Sánchez, bueno, pues es una consecuencia más de este hartazgo, en este caso del hartazgo de los propios socialistas, pero que insisto, si mañana hubiera la oportunidad de verlo en cualquier otro partido de este país, pasaría exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los socialistas en ese caso, o en este caso, tienen la suerte, yo creo la grandísima suerte, de tener unas primarias donde cada persona puede emitir su voto y elegir a su candidato, cosa que desgraciadamente otros partidos no lo tienen.
Alberto.
Sí, en primer lugar, aprovecho que está Adrián aquí para felicitarlo, porque sé que entregó una parte del tiempo a esta cuestión. Yo creo que la victoria en este caso de Pedro Sánchez va un poco a tono con lo que viene pasando. Yo creo que la sorpresa que hubo en su momento de dos partidos emergentes, la revolución interna que está yendo dentro de los partidos por la desafección de sus jóvenes, el 15M, es decir, todo eso yo creo que no fue leído correctamente en muchos partidos y en el Partido Socialista evidentemente no. Y yo creo que los hechos que aquí en su momento estuvimos analizando con respecto al famoso Comité Federal, la salida de Pedro Sánchez, el hecho de que en estos momentos una de las partes estuviera protegida o avalada por gente, digamos, que no tiene la limpieza de ánimo o de alma suficiente para poder hacer eso, yo creo que llevó a esta victoria incontestable, además, de Pedro Sánchez. Yo la verdad es que me alegré. O sea, no siendo del Partido Socialista, no habiendo votado nunca al Partido Socialista, seguí en la televisión el tema y me alegré muchísimo. Me alegré muchísimo por las primarias, me alegré muchísimo por la gran participación y también me alegré por la victoria de Pedro Sánchez, más allá de lo que vaya a reflexionar a partir de ahora o más allá de lo que haya que hacer a partir de ahora. Y me di cuenta también de que somos gente conservadora. Y digo gente conservadora porque habiendo habido primarias en otros partidos, el acto de votar en una urna con un papel todavía tiene su punto. Todavía tiene su punto y esa fiesta de la democracia que se da cada vez que una persona se acerca a un colegio electoral con una papeleta y la deposita allí, más allá que estemos cargándonos toda la tecnología y el futuro con respecto al voto electrónico, etcétera, etcétera, es algo que a mí me reconforta mucho. Entonces, por tanto, yo creo que la victoria de Pedro Sánchez es importante, pero va a ser bastante más importante lo que va a suceder a partir de ahora, porque yo creo que en el fondo de todo eso está esa crisis de la socialdemocracia, esa crisis de valores y sobre todo eso de no ser una fotocopia de algo que ya existe, donde los ciudadanos siempre acaban eligiendo entre la fotocopia y el original por el original.
Bueno, Adrián, no, me gustaría que compartieses con nosotros las reflexiones que has hecho. Algunas ya las hemos escuchado y las hemos leído.
Yo decía estos días, creo que ayer, que lo primero es que asistimos ante doble resurrección, ¿no? Una del PSOE. A los ojos de mucha gente, llevábamos años en los que la imagen que había del PSOE era un partido que estaba en la senda totalmente descendente, casi yo decía de decrepitud final, en la que caminábamos hacia un final mediático, social, claro, y claro, lo estabais diciendo todos, la participación ha sido tan impresionante. Yo tengo el dato, por ejemplo, de la Viana, que han votado 350 personas de 390 en el censo. Pero es que se ha repetido por toda España. Una participación tan impresionante y además una movilización no solo de veteranos, sino también de mucha gente joven que se ha afiliado, que está en el partido o que estaba durmiente, pero que quería tomar posición en este debate, que demuestra que el PSOE está vivo y que llega hasta aquí, ¿no? Y la segunda resurrección está clara cuál, ¿no? Decía Perelló, que es muy simpático, el valenciano Perelló, que después de la de Lázaro y la de Cristo sería la tercera de la historia, la de Pedro Sánchez, ¿no? Salvando la pequeña broma, es verdad que Pedro Sánchez muchos le dieron por muerto, entre otras razones porque pretendieron el 1 de octubre darlo por muerto. Y es verdad que Pedro Sánchez ha llegado hasta aquí transformado, ya no es el mismo Pedro Sánchez antes del 1 de octubre, porque en ese intermedio ha habido decisiones que ha tomado que han sido claves para que goce del apoyo de la militancia, pero sobre todo ha resucitado la militancia de este partido, el Partido Socialista. Y va un poco al hilo de los tiempos, lo decía muy bien antes Abando, ¿no? Ahí, en el hilo de los tiempos, lo que está pasando en el mundo es que la política está cambiando por una crisis social, económica, moral, a todos los niveles. Y no solo en eso, yo recuerdo que en Estados Unidos estuvo a punto, por ejemplo, de ganar la candidatura de Sanders a la de Hillary. Pero si Sanders, algunos decimos, si Sanders, por ejemplo, hubiera ganado las primarias, a lo mejor hoy Trump no sería presidente. Porque, claro, frente a lo antisistémico, ante lo que rompía con lo establecido, que era Trump, lo que hizo el Partido Demócrata fue presentar a lo genuino del sistema. Y esto quizá ha pasado también un poco en el PSOE, ¿no? Frente a lo que representaba la tradición, lo que algunos llaman el Antiguo y Nuevo Testamento dentro del PSOE, la estructura de poder del partido de siempre, de los aparatos, que era la genuina representante, era Susana, se presentó en este sentido el outsider, el que estaba fuera de todo, al que daban por muerto, que solo contaba con muy pocos apoyos políticos, vamos a decir, de cargos institucionales y orgánicos, al menos públicos, y por detrás con muchísima militancia. Por tanto, yo creo que marca un antes y un después. Yo lo escribí en el Facebook ayer de noche, que por fin pude sentarme y plantar alguna cosa un poco más reflexiva. Yo creo que estamos ante un antes y un después en la política del PSOE y en la política española. Y luego me llama la atención, claro, todos estos pésames y todo esto, cuando uno da el pésame por la elección de otro, en realidad es que se está poniendo nervioso. Y yo entiendo que el PP se ponga nervioso, porque para el PP era muy cómodo un PSOE abstencionista, era muy cómodo un PSOE que había perdido la credibilidad con muchísimos de sus votantes. Y ahora emerge un PSOE que no es que se radicalice en la izquierda, es que el PSOE tiene que estar en la izquierda, en una izquierda moderada, pero una izquierda que transforme, una izquierda que cambie. Nosotros no somos un partido de centro. Es decir, esa no es la razón de los socialdemócratas. Para partidos, opciones de centro ya existen en la política española en estos momentos, con lo cual no podemos estar jugando por ese espacio. Así que yo entiendo que el PP se ponga muy nervioso, porque desde hoy hay una alternativa, no solo una alternancia. Todos estos cambios van a emerger a partir de ahora y desde luego yo creo que el acuerdo al que hacía referencia en la FSA, que a mí me parece bien, porque refleja el sentir de lo que votaron los militantes, marca un nuevo tiempo al que nadie se va a poder poner de perfil. Y yo lo que invito a la militancia socialista es a remar en esa dirección, porque con esta fuerza y si somos capaces de unirnos, desde luego vamos a hablar de otro PSOE muy diferente.
Sí, ahora ya la cuestión ya es la siguiente. Vamos a dejarnos de reflexiones. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O qué va a hacer el Partido Socialista Obrero Español? Pues la primera cuestión ya está. Adrián dice, no somos un partido de centro.
No, claro.
Bueno, dilo él. En una campaña electoral, yo procuro en la medida de lo posible seguirles, y si puedo en vivo y en directo, sentado en el cine felgueroso de La Felguera, una cabeza de lista femenina decía que ella estaba muy contenta porque la población por fin había entendido que el Partido Socialista estaba centrado, en el sentido más literal de la expresión, ¿no? El Partido Socialista, hay una cuestión variopinta, y es cierto que hay diferentes, ¿cómo se dice?
Sensibilidades,
porque yo tengo el hábito de decir tendencias, pero claro, yo vengo de otra tendencia. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Hay diferentes sensibilidades, y hay cuestiones que clamen al cielo. Yo, por ejemplo, escandalicéme mucho cuando y prepararon la revuelta a Pedro Sánchez los varones, y cuando Pedro Sánchez se reunió con los varones. Los varones no son ninguna institución que figure en los estatutos del Partido Socialista Obrero Español. Los varones son unos caciques en las diferentes comunidades autónomas, que son exactamente lo que ahora, la palabra que está de moda, pero que algunos ya lo utilizamos hace 40 años, que son la casta de los partidos. Es decir, gente que se apropia de los partidos en contra de, inclusive de la voluntad de los militantes, se apalanca ahí y no hay cristiano que los eche. Y van deformando toda la ideología del partido en función de sus propios intereses materiales. Y veamos todos los ejemplos que tenemos aquí. Yo hay una cuestión que me gustaría mucho ver en el Partido Socialista Obrero Español, al igual que en otros partidos, que dice ser de izquierdas, que sería ver más gente que vivió alguna vez de trabajar y que no está viviendo única y exclusivamente de la actividad política. Que no digo que no sea un trabajo, que sí que lo lleve, pero que, en definitiva, aquel que nunca estuvo en una empresa, que lo explotaran, que lo despidieran, que estuviera en el paro y todo esto, tiene menos sensibilidad, y no voy a utilizar términos más duros, tiene menos sensibilidad hacia los que están sufriendo eso que aquellas otras personas que están, por decir algo, en el parlamentín, cobrando 2.400 euros al mes, y sin ningún problema de vacaciones, ni de despidos, ni de eres.
Raimundo.
Bueno, yo simplemente por matizar a Miguel Ángel un tema, en el sentido de que yo creo que nadie tiene que ser explotado para tener sensibilidad, porque claro, o sea, que digas que alguien tiene que ser explotado en una empresa para tener sensibilidad, pues yo creo que no. La mayoría de la gente no está explotada en las empresas, y yo creo que tiene tanta sensibilidad como quien, desgraciadamente, y creo que puedan ser los menos, puedan estar explotados. Bueno, dicho esto, efectivamente, yo vuelvo a decir lo que dije, y es que, como comentaba Alberto, yo me alegré mucho de estas primarias del Partido Socialista, porque en este sentido yo creo que son envidiables, ¿eh? O sea, son envidiables porque yo creo que es lo que le gustaría a todo el mundo, tener la posibilidad de un voto directo. Por lo tanto, en ese sentido, como decía Alberto, yo también me alegré mucho. Y también me alegré porque, bueno, y esto es una cosa que yo creo que nos pasa a todos en nuestro ínterin, ¿no? Y es que el luchar contra un aparato es siempre muy difícil, el luchar contra una estructura preestablecida es siempre muy difícil, y el que haya ganado alguien en contra del aparato, pues esto también es muy, 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 muy de agradecer, ¿no? Ahora bien, como decía Miguel Ángel, dicho eso, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque, claro, lo que es evidente es que, bajo mi punto de vista, las mayorías en este país, llámese mayorías del Partido Popular o del Partido Socialista, ya no me refiero a los demás porque creo que son los dos únicos que puedan tener mayoría en este país, las mayorías absolutas han muerto. Y por lo menos, si no han muerto para siempre, han muerto para dentro de muchísimos años. Y a partir de ahí hay que conformar una posibilidad de gobierno. Y esto es una realidad, esto es una realidad. Y la posibilidad de gobernar no solo es necesaria, sino que es imprescindible. O sea, para que un país tenga una estabilidad y funcione, hay que tener un gobierno estable. Entonces, el Partido Socialista, bueno, decía antes Adrián que ellos evidentemente son de izquierdas y tienen que contar con la izquierda, y eso, bueno, pues parece normal, pero esa normalidad solo lleva a un pacto con Podemos. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces el Partido Socialista tendrá que empezar, que yo es lo que le pido siempre mucho a los políticos, que es decir, oiga, pero vamos a ver, ¿y usted qué va a hacer en caso de? Porque muchas veces se lo callan, no, bueno, ya veremos, no, es que no se puede decir, oiga, no, mire, es que yo para votar como ciudadano, tengo que saber lo que usted va a hacer. Entonces hay que empezar a definirse. Adrián ha dicho una cosa que me parece lógica. Dice, oye, el Partido Socialista es de izquierdas, luego lógicamente habrá que conformar una mayoría de izquierdas. Bueno, pues hay que decirlo claramente. No se puede decir así, a escondidas. No. O sea, para conformar una mayoría de izquierdas en España hay que pactar con Podemos. Y para conformar una mayoría de izquierdas en Asturias hay que pactar con Podemos. ¿Qué no gusta? Pues hay que tragárselo. Y esto es así, esta es la realidad, pero es que yo solo quiero saber, lo mismo que quiero saber si mañana voto a Ciudadanos, ¿con quién va a pactar Ciudadanos? O si voto al PP, ¿con quién va a pactar el PP? O sea, yo creo que es que los ciudadanos, está muy bien que gracias a Dios tengamos esa oportunidad, en este caso a través del Partido Socialista, y espero, antes que después, en todos los partidos de este país, porque esto yo creo que debía ser por ley, no que unos decidan una cosa y otra, pero yo lo que espero también es que los partidos, de una vez por todas, empiecen a hablar claro antes, mucho antes de que nosotros emitamos nuestro voto.
Alberto.
Sí, ¿qué hacer? Yo lo tengo más o menos claro, no soy Pedro Sánchez, pero yo creo que lo que habría que hacer...
Ya,
mirar,
no te
mirar, evidentemente, mirar lo que está pasando alrededor, mirar cómo la gente asiste atónita a que los corruptos salgan en la televisión con toda su cara diciendo lo que dicen y opinando sobre lo que opinan, mirar a los jóvenes que están sin trabajo, mirar la desigualdad que trajo aún más grande la crisis en este país... corregir aquellos aspectos que del PSOE, desde el gobierno de Zapatero, hizo en última instancia, y sobre todo dejar sedimentar a ver qué pasa, porque al final estamos hablando como si fuese esto una especie de aluvión de gente que no conoce nadie, y al final sois alcaldes, estáis en cargos institucionales importantes.
Muy pocos, somos tantos.
Regís en determinados sitios... Y ahí la práctica supera la teoría. Es decir, al final hay que gobernar en los sitios, hay que gobernar con esa opción que desde el punto de vista nacional se está planteando. Vamos a ver cómo se plantea. Y luego aparece lo otro, donde vamos a estar enyerbaos en los últimos tiempos. Acaba de Raimundo meter el tema. Podemos. Opciones de izquierdas. ¿Qué tipo de gobiernos hay que conformar? ¿Qué hay que hacer en el Parlamento Nacional? Yo creo que hay una elección. Puedes elegir lo que está pasando en la socialdemocracia en los dos países, o tienes un pequeño ejemplín aquí al lado que se llama Portugal, donde hay una opción de izquierdas, donde hay el trozo parecido a Podemos, el trozo parecido al Partido Socialista, que es una opción como cualquier otra que, por lo visto, encima, económicamente no lo están haciendo tan mal, nosotros seguimos en los puntos negros de la Unión Europea, ellos ya lo sacaron. Nosotros nos llenamos la boca de hablar de cuestiones que hay que hacer, ellos las están haciendo. Y después hay otra cosa que nadie se debe rasgar las vestiduras. Podemos y el Partido Socialista están gobernando en muchos sitios de este país, en coalición. No sé por qué eso no se puede dar en otros sitios. No sé por qué no se puede dar en el Parlamento Nacional. No sé por qué no se puede conformar una alternativa al Partido Popular. Ahora, claro, lo que no podemos, tú decías que la resurrección de Pedro Sánchez. Yo espero que resucite un nuevo Pedro Sánchez. No el Pedro Sánchez que daba una de cal, otra de arena, decía una cosa, luego la contraria, pactaba con Podemos o Unidos Podemos y en la otra puerta estaba pactando con Ciudadanos, hacía un programa. Es decir, hay un montón de cuestiones que hay que bajar a tierra.
Alberto,
ya sé que estaba preso de los varones, espero que ahora no lo esté.
Y se ha dicho en esta campaña. Mira, todas estas cosas que estáis comentando, todas están en el documento Por una nueva socialdemocracia que presentó Pedro Sánchez. Y yo animo a todo el mundo a que lea, ¿no?
Porque
es verdad que cuando hablamos del debate del PSOE no solo nos interesa a los 188.000 militantes, sino al conjunto de la sociedad. Entonces yo entiendo que la gente lo lea y ahí va todo, ¿no? Por ejemplo, se dice, pues hay un problema en nuestras direcciones. Hace tiempo que hay muy pocos cargos que no sean retribuidos en las instituciones y esto tiene que cambiar. Es más, tiene que ser minoría aquellos que en estos momentos tenemos responsabilidad en las instituciones porque hay que traer savia nueva. O sea, el discurso de la sociedad que se oiga en nuestros órganos de dirección. O se dice, ¿cuál es el modelo político por el que nosotros apostamos de futuro? Y lo decimos y se plasma ahí. Portugal es el claro ejemplo hacia el que nosotros vamos. Frente a la reivindicación de las grandes coaliciones que en Alemania o en Holanda han hundido por completo. Están hundiendo al Partido Socialista, ¿no? O ya, bueno, sin ser gran coalición, lo que pasó en Francia, que fue simplemente incumplir totalmente el programa electoral y que ha hecho que el Partido Socialista en estos momentos esté en una intención de voto del 6%. Y luego se dice, ya, pero es que Pedro en el pasado intentó pactar con Ciudadanos, pero es que no le quedó otra. Porque recuerdo que el 28 de diciembre del 2015 yo estaba en aquel comité federal y a mí me sorprendió muchísimo aquella resolución acordada. Porque esto se acordaba antes, Pedro no le tocaba más remedio que negociar con todos los secretarios territoriales, le impusieron, yo siempre lo digo en broma, digo, yo solo le faltó decir que podía pactar con rubios de entre 1,80 y 1,90, ojos azules, el pelo que le llegara a la altura de las orejas y hacer posible que tuviera una sonrisa bonita. Es que claro, así es imposible pactar en un marco endiablado de la política española. Y Pedro hizo con aquel documento, con aquella autorización que le dio y que decía, por ejemplo, con Podemos no se puede hablar, en tanto no renuncie al referéndum, a la opción del referéndum, claro, Pedro no le quedó más remedio que intentar por Ciudadanos para luego arrastrar a Podemos, en esa negociación que nosotros dijimos transversal. Porque tampoco es raro lo que pretendió en el sentido político europeo. Muchos países de Europa pactan partidos liberales de más, vamos a decir, progresistas, liberales progresistas, hasta partidos antiguos de la izquierda, tipo excomunistas. Y no pasa nada, porque es verdad que la opción se amplifica cuando hay esta pluralidad. Nosotros ahora tenemos dos tareas fundamentales. Uno, organizar interno, que tenemos que meter un meneo a esto tremendo. Es decir, yo decía ayer que el emburrión que nos dieron las bases, si me permite la expresión asturiana, los militantes nos acaban de pasar de una patada al siglo XXI. Al PSOE lo pasaron del 20 al 21, no habíamos pasado con la hoja del calendario y ahora ya estamos en el 21. Tenemos que actualizar nuestra forma de funcionar, porque no solo las primarias. Es decir, se vio en este proceso, yo soy miembro del Comité Federal y no puede ser que 200 personas tengan la misma legitimidad a la hora de cesar a un secretario general que eligen 200.000. Porque no puede ser, si la legitimidad de origen es distinta, la legitimidad choca. Con lo cual, nosotros decimos, no estamos promoviendo un partido asambleario, lo que decimos es que hay decisiones fundamentales que hoy los militantes tienen derecho a participar, o los pactos de gobierno, las coaliciones. Cuando se dice es que la abstención fue por el bien de España, por la estabilidad, ¿y qué pasa? Que los militantes socialistas no están en capacidad de juzgar si de verdad esa razón de estabilidad existe. Si yo estoy convencido de que cuando se dice esto, no, es que los dirigentes no se pueden esconder detrás de las bases. No, el problema es que escondimos directamente a las bases. No nos escondimos detrás, las escondimos a ellas. Y todo esto lo tenemos que hacer interno. Y externo, pues claro, es que España tiene un problema grave con el partido de gobierno. Un partido de gobierno que acaba de demostrar, por cierto, que engañó al PSOE cuando decía que la abstención del PSOE era fundamental para la estabilidad política porque si no era imposible. Y resulta que acaba de cerrar el acuerdo de presupuestos con PNV, con Ciudadanos, con Coalición Canaria y Nuevas Canarias. Y suma 176 diputados. Es decir, lo que algunos decíamos, oye, ¿qué se le ocurre? Mariano Rajoy, aquí, bueno, pues resulta que es así. Pero ahora bien, para construir una alternativa y construir, por tanto, una moción de censura, se necesitan números. Si esos números no dan, y un acuerdo de mínimos. No tiene por qué ser gobiernos de coalición. En Portugal no es un gobierno de coalición, es simplemente un gobierno, el Partido Socialista, que tiene un acuerdo parlamentario con otras dos opciones. Y habrá que ver hacia dónde evoluciona, pero yo creo que es muy pronto. Desde luego yo a Podemos lo que le digo, que retire el show de la moción, porque en estos momentos, sin base, lo único que está haciendo es consiguiendo que en el periodo de sesiones ya no se pueda presentar una nueva moción de censura.
Permíteme una cosa, porque ya que ya el tema de los números, el tema de lo de Podemos, ya me chirría. O sea, ya me chirría si encima lo decís quienes acabáis de vender. Sí. Ya me chirría, espera que acabe. Ya me chirría por lo siguiente, mira, no hay un problema de números. Hay un problema en esta sociedad. Hay un problema grave de corrupción. Hay un problema de inacción del Parlamento ante esa corrupción en general. Hay un problema que tenía el Partido Socialista donde, no siendo necesario, como tú decías, que se hubieras tenido, se abstuvo. Y hay un problema de que nunca gobernó tan cómodo una minoría en el Parlamento. Uh-huh. Eso es una realidad.
De acuerdo.
Ante esa realidad, Felipe González, en su momento, sin tener números, hizo una moción de censura. Más tarde volvió a hacerse otra moción de censura. Lo que se pretende, lo que yo creo que se pretende, es que haya un debate en este país, que haya un debate.
Fíjate que tú estás dando la razón de la moción de censura.
No, acabas
de darla. No, las dos, mira, que hubo en el pasado, pero, es por el mismo motivo, mira, que la actual.
Pero mira, te lo estoy diciendo.
Ahora te lo voy a explicar.
Pero te lo estoy diciendo. Mira, en estos momentos, ¿sabes lo que más me gustó del tema de la movilización del PSOE? La movilización del PSOE. O sea, que gente que aspira a que haya otra izquierda en España se haya movilizado en torno a dos opciones que eran bastante diferenciadas dentro de un mismo partido. Esa movilización social que trajo como consecuencia lo del PSOE, aunque no haya abarcado a toda la gente del país, esa misma marea es lo que se está buscando con esto. A mí me importa un pepino si la hace el PSOE, si la hace Podemos. Lo cierto es que hay que chiringar el árbol y el debate en la calle y ver qué es lo que está pasando y la gente sentirse identificada con lo que está pasando y no solamente encender la televisión y empezar a mirar de nuevo que el ministro que está en duda por sus prácticas esté dándonos lecciones a lo demás de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, cuando hablamos de una moción de censura, no hablemos de números, que nunca hay números en una moción de censura, que es en positivo en nuestra Constitución.
¿Cómo no vas a hablar de moción? Vamos a ver, los números es lo clave. Es decir, una moción de censura triunfa si obtienes 176 votos. Y si no, no triunfas. Hubo dos en España, exclusivamente. No, pero te voy a explicar el motivo. Porque tú dices, por el mismo motivo que se presentaron el pasado, y tienes razón. ¿Por qué se presentó la moción de censura en el año 80?
Para que hubiera un debate político.
No, ¿qué va? El debate político lo había todas las semanas, no había ni ese problema. Lo que hubo en aquel momento fue, en aquel tiempo en el que aún no existía la jefatura de la oposición, el debate de Felipe González con Adolfo Suárez fue para verbalizar que Felipe estaba preparado para ser presidente. Eso fue la estrategia del PSOE en el año 80. Y segundo, en el año 86, segunda moción de censura que presentó Alberto Hernández Mancha, que por cierto no era diputado, era senador. ¿Por qué se hizo la moción de censura de Alberto Hernández Mancha? Por la crisis de Alianza Popular, que estaba cuestionando su liderazgo. ¿Por qué Pablo Iglesias hace una moción de censura si no le dan los números? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Por notoriedad, hombre, por notoriedad, nada más.
Claro, pero ese es el debate, ese es el debate en el que creo que estáis confundidos.
No.
Oye, vos queréis decir algo, dejáisme. Yo antes hacía una pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y paredme que estamos otra vez quedándonos en las apariencias.
Sí.
Vamos a ver. Yo cuando dije antes que felicitaba, no dije ningún nombre, no felicité a una persona del Partido Socialista Obrero Español, felicité a la militancia. Y la militancia del Partido Socialista Obrero Español tiene que estar atenta a lo siguiente. A lo largo del debate hubo muchos puyes, hubo una que dijo a otro, no mientas cariño, tonterías de estas, pero no hubo el debate fundamental de todo esto, que es el programa. Es decir, ¿alguien va a ganar para qué? Y ¿alguien presenta una moción de censura para hacer qué? Porque las mociones de censura no solamente lleva para verbalizar, no solamente lleva tal. Yo estoy harto de ver las fotos del cartel. Yo lo que quiero es leer la literatura del programa. Y ojito, que luego no nos tomen el pelo. que no pasemos de OTAN de entrada no a OTAN ahora sí porque no hay más puñetero remedio. Que no pasemos de el 9 de mayo de 2010 de que Europa no sé qué, no sé qué más, y el 10 de mayo estamos rápidamente firmando con el Partido Popular el cambio de constitución para que la deuda nos caiga a todos nosotros encima. Es decir, queridos militantes del Partido Socialista Obrero Español, estoy muy contento de lo que hicisteis, pero a partir de ahora hay que estar vigilantes en que haya el programa que se va a desarrollar. Y cuando haga mociones de censura, que nos digan para hacer qué cosa. Y luego haré una propuesta de por dónde empezaría yo si tuviera la desgracia de ser presidente del gobierno.
Vamos a ver, yo lo que... todo esto de las mociones de censura y tal, y estoy más de acuerdo con Adrián en que, vamos a ver, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cambiar el gobierno? ¿O estamos hablando de tácticas políticas? O sea, tú me estabas hablando del año 80, Adrián, y era una táctica política del PSOE. Claro. Estás hablando de Hernández Mancha y era una táctica de Alianza Popular. Vamos a ver. O sea, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Usted tiene los 176, preséntese. Pero si no, no se presente. Porque es que es ridículo. O sea, es una pérdida de tiempo para los ciudadanos y una pérdida de tiempo para todos los diputados. Por lo tanto, lo que haya que hacer, que se haga. Ahora bien, yo voy a dar mi opinión respecto a lo que puede pasar de aquí a final de la legislatura. Y es que veo en estos momentos francamente complicado, que una moción de censura prospere. ¿Y por qué? Bueno, porque indudablemente, tú lo comentabas antes, Adrián, el Partido Nacionalista Vasco ha llegado a un acuerdo de presupuestos. Y yo voy a más, ha llegado a un acuerdo de presupuestos y estoy absolutamente convencido que hoy el Partido Nacionalista Vasco nunca votaría a alguien que no fuera en estos momentos el propio gobierno. ¿Por qué? Porque ha llegado un acuerdo hasta final de la legislatura. Dejémonos de tonterías, igual que los canarios. Por lo tanto, los números no dan.
La pela. No,
bueno,
sí que hay
números. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo y para qué nos van a hacer perder el tiempo? Yo digo que lo que haya que conformar, hágase para las próximas elecciones. Y háganse los acuerdos necesarios para que eso se pueda llevar a efecto. Lo demás es una pérdida de tiempo. Y los ciudadanos, perdonadme, estamos hartos de ver cómo los políticos en general pierden el tiempo.
Cuando algunos decíamos, recordaréis aquello de Eduardo Madina, de vamos a crujir al PP desde la oposición, ¿no? Cuando la abstención, algunos decíamos, ¿pero qué crujir? Si en el momento en el que PP entra en una negociación presupuestaria va a conseguir su estabilidad, y ya la tiene. Porque ¿cuánto me cuesta Coalición Canarias pactar contigo? Tanto. ¿Cuánto me cuesta Nueva Canarias pactar contigo? Que además sabéis que compiten electoralmente en circunscripciones diferentes. ¿Cuánto me cuesta PNV? Tanto. Y ya está, ya lo han hecho. Entonces ya no hay posibilidad de crujir. Las grandes decisiones de este país las va a adoptar. Sí es cierto que yo me temo no, en esto sí que disfruto de que la legislatura va a ser corta, y lo explico. Yo creo que Mariano Rajoy va a reaccionar con nerviosismo ante la situación que se abre en el PSOE, porque claro, para él era muy cómodo tener al PSOE en la recámara y tocado desde el punto de vista electoral con el tema de la abstención. Yo estoy convencido de que ahora va a haber un reflote del PSOE. Y es curioso, estos datos, yo alguna vez en la radio hablé de Juan José Domínguez, el politólogo, este politólogo que saltó a la fama porque acierta siempre con el Brexit, que acierta con lo de Trump, que acierta, bueno, yo puedo decir dos datos que me dijo a mí en este periodo, ¿no? Me dijo, y hace unos días, y luego lo hizo público, en tuit, yo hablo mucho con tuit y con llamadas de teléfono con él, me decía que Pedro Sánchez podía ganar por 17.000 votos en las primarias, y curiosamente ha ganado por 15.000 y pico. O sea, que es un personaje que este hombre que acierta. Y dice ahora una cosa, dice, la victoria de Sánchez va a situar al PSOE en torno al 29-30% de intención de voto en muy poco tiempo, y si se hace bien, significará que el PSOE esté en condiciones reales de competir electoralmente. Por eso yo
cierto,
creo que...
Pero esto Adrián, se va será a en las próximas elecciones, claro, no claro. En la legislatura actual.
Sí.
Perdón, Alberto.
A ver, que... Si la gente, y permitidme que utilice el término gente, por la gente que se moviliza, con la gente que está atenta a la política, con la gente que vive la política, si la gente se moviliza en las calles, es una algarabía. Si se movilizan en el Parlamento, también. O sea, aquí siempre es una algarabía. Vamos a ver. Hacer una moción de censura es un elemento constitucional.
Por supuesto.
Que pueden hacerlo quien tiene un porcentaje determinado del Parlamento. Con lo cual, solo por ese hecho debe ser respetable. Sí. Segundo, las mociones de censura en España, al ser de carácter constructivo, son más un debate de ideas en el Parlamento que la construcción de la posibilidad de un gobierno. porque es muy complicado. Y en España es mucho más complicado porque al final, por debajo de la mesa, los trileros se cambian las fichas y al final no funcionan los elementos políticos, sino que funcionan los elementos de parte. En este caso con el PNV, antes con los catalanes, antes con el PNV los catalanes y ahora con un canario que se perdió también por el mundo. Esa es una realidad. A partir de ahí, ¿qué es un problema táctico? No lo sé, pero no me importa. Lo que me importa en estos momentos es que hay un debate en la sociedad, un gran debate en la sociedad, que a mí me gustaría ver en el Parlamento. Y verlo, ¿por qué no?, en un programa de gobierno que alguien ponga en sede parlamentaria con la seriedad y el empaque necesario para que los podamos escuchar. Solo por eso a mí ya me merece.
Alberto, pero
a mí ya me merece.
Un programa de gobierno no se puede hacer con 71 diputados.
A mí ya me merece la pena. Como me merece la pena en muchas ocasiones escuchar a alguien al que entienda y no a alguien al que está hablando no se sabe para quién.
Pero a mí me hace una gracia, Alberto, perdonar, una cosa. Me hace una gracia que decimos, cambió la política, esto es multipartidista, hay que llegar a acuerdos, y luego decimos, defendemos una moción de censura que presenta una persona con 71 diputados sin pactar con nadie.
Esa persona,
digo yo, que tendrá que hablar con los demás.
Esa persona nos está diciendo a los nuevos que la presentéis vosotros.
No, pero si... Es que, y nosotros,
que la presentéis vosotros.
Pero no pueden. Está, pero vamos a ver.
No puede.
A ver,
no puede.
Me permitís un inciso, no, sí, por favor.
Venga, vale. ¿Pueden presentar una moción?
Vamos a ver, que la
presente. Yo pido la palabra cuando la mesa me lo permita.
No, solo un momento por relación a lo que acabas de decir.
Turnos de palabras.
Es que, estoy dando patadas por debajo de la mesa, Alberto, pero no más.
Perdona, hoy por la mañana escuchaba al secretario general de Podemos, señor Echenique, decir que ellos están dispuestos a quitar la moción de censura si la presenta el PSOE. Pero si no puede. Si es que constitucionalmente no se puede presentar ahora una moción de censura por muchos temas. Primer tema. Uno. Porque solo se puede presentar una moción de censura hasta 48 horas después de presentar la primera. Hoy ya terminó. Luego ya no se puede presentar. Dos, porque ¿quién la va a presentar si el nuevo secretario general es electo? ¿O no?
Existe un electo, pero no tiene competencias. Existe una comisión gestora que es la que toma las decisiones.
¿De qué estamos hablando?
Bueno, vamos a ver, dejamos un poco, vamos a dejar un poco la cuestión de moción de censura, sí o no, porque a mí lo que me gustaría, ya que tenemos aquí a Adrián, que fue uno de los personajes más significativos a la hora de empujar en Asturias al nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, a ver qué hacemos en adelante. Porque claro, a mí hay cosas que me preocupen mucho. Y cuando digo moción de censura, ¿para qué? Es decir, que quiero escuchar qué es lo que haría un nuevo gobierno, en el supuesto que estuviéramos ahí. Porque mi preocupación es que la primera vez que yo escuché hablar al jefe de Podemos después de unas elecciones, salióse allí al púlpito aquel y dijo no sé qué de Cataluña. Y a mí cayóme el revólver al río, de verdad. Si después de unas elecciones la primera preocupación de un futuro gobernante de este país que aspiraba a la presidencia del gobierno y el problema de Cataluña, va a gemar si lo vea. Porque mi preocupación, y es lo que estoy viendo todos los días, pero todos los días, de gente que no trabaja y gente que no tiene ninguna forma de llevar dinero para casa. Ese es el principal problema político de este país, y el nivel de desempleo y la falta de cobertura de la gente que no tiene la posibilidad de llevar nada. Por eso me escandaliza cada vez que dice, no, es que vamos a hacer tal cosa por el bien de España. No, cuidado, vamos a ver, ¿qué es todo el bien de España? La situación económica teóricamente está empezando a revertir, teóricamente, y según los datos macroeconómicos, el Producto Interior Bruto está creciendo. Los márgenes de beneficio de las empresas están creciendo. Y sin embargo, eso no revierte ni en unos empleos de calidad, ni en unos salarios dignos. Por tanto, el bien de España será para una parte de España. La otra parte de España seguimos exactamente igual de pringaos que estábamos hace unos años. Por tanto, Adrián, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, yo, y pregúntotelo claramente. Lo primero, para todas aquellas personas que están ahora mismo que no tienen trabajo, que no lo va a haber, que va a haber desempleados toda la puñetera vida. Esto ya es estructural, esto no es coyuntural. ¿Qué cobertura pensáis que hay que dar con relación a esto? Segundo, todas estas leyes laborales que nos masacraron, ¿cuándo les vais a derogar? Y tercero, y esta es muy importante porque de esto nadie dice nada. La ley, lo que nos, o algunos dimos en llamar la ley Mordaza, ¿vais a quitarla de una vez o no la vais a quitar? Porque eso es lo que está haciendo que en este país, como decía el del chiste, ¿qué tal por España? No, no me puedo quejar. Hombre, pues ya me alegro. Dice, no, no, no me puedo quejar porque son 30.000 euros. ¿Qué vais a hacer con todo esto?
Bueno, vamos a ver, yo ya lo decía antes con lo del documento, que parece que estoy vendiendo el libro, ¿no? Parece un poco José Borrell con esto de los idus de octubre. No, nosotros en el documento de Por una nueva socialdemocracia, que además los redactores, Marco, luego se hizo con muchísima gente, participaron más de 10.000 personas en la construcción de ellos, fueron Manu Escudero, el economista Manu Escudero, que sabéis que además era un viejo conocido del PSOE, el redactor del programa 2000, el famoso programa 2000, que ahora trabajaba en temas sobre todo de Naciones Unidas, y José Félix Tezano, que algunos recordarán, es el editor de la revista Temas para el Debate, la revista de referencia de lo que fue en su día el sector guerrista un poco del Partido Socialista, ¿no? Aborda todo esto, incluso aborda, cuando estabas diciendo, por ejemplo, ¿no?, el paro estructural, aborda la necesidad del reparto del trabajo, de volver a plantear en España el tema del reparto del trabajo.
Y de la riqueza, cuidado.
Incluso de un tema como es la mecanización del trabajo, que es algo que es imparable, y ante esa realidad pues habrá que adoptar pues decisiones al respecto, ¿no? Incluso dice cómo se puede reforzar el tema impositivo teniendo en cuenta la mecanización para que permita la redistribución de la riqueza. Todo esto lo dice el documento, por eso es interesante. Pero sobre la reforma laboral y la ley Mordaza, dices, bien, hay que derogar, pero volvemos a la misma. Para derogar, eso tiene que ser un acuerdo parlamentario, es decir, tiene que aprobarse una nueva ley que derogue la anterior. No, no existe la posibilidad de que un parlamento derogue en vacío y quede una falta de regulación. Por tanto, el PSOE ahora mismo lo que tiene que hacer es un buen congreso, ya sé que estoy hablando de plazos, de un mes, para que haya una dirección política. Y esta dirección política empiece a trabajar en todo esto. Que vamos a tener que pegar un meneo también a las direcciones de los grupos parlamentarios. Los dos portavoces automáticamente, evidentemente, van a desaparecer. Tanto Tini Areces como Antonio Hernando van a cesar en sus funciones. Con lo cual, la actividad parlamentaria del PSOE tiene que cambiar por completo. Va a ser distinta. Y tendrá, me imagino, dos de los puntos que van en ese documento y que se dice que se van a trabajar para derogar, es esos dos que estás diciendo, tanto la reforma laboral como la ley Mordaza. Pero necesitamos alianzas parlamentarias porque el PSOE tiene 84 diputados y no sé si tenemos ahora 67 senadores. Con eso solo, como comprenderéis, es casi imposible hacer una derogación de eso. Pero desde luego el objetivo que tenemos es que haya una dirección en torno a Pedro Sánchez leal, que trabaje en esto, que aborde el cumplimiento de ese programa, que los documentos del Congreso respondan a esa realidad y sobre todo que entremos en un nuevo tiempo, pero va a exigir de mucho diálogo. Esto no lo vamos a hacer de un día para otro, pues es imposible.
Perdón, Alberto.
No, es evidente que no se reforma o no se deroga o no se quita una ley así porque así. Pero yo creo mucho en la política de los gestos. Los ciudadanos creo que creen mucho en la política de los gestos. En la política de los gestos, por ejemplo, en algunos pactos que se están llegando, que se llegaron en su momento, ya sé que no estaba Pedro Sánchez, pero la política de los gestos de que alguien diga en voz alta que esos cambios va a intentar que se produzcan con los acuerdos necesarios, con quien sea necesario, yo creo que es importante. Y mira tú, yo creo que va a ser la cosa que más voy a escuchar, la cosa que más deseo escuchar. Ya sé que no va a ocurrir, pero deseo escuchar no lo que escuché estos días. Estos dos días, ayer fundamentalmente, escuchaba por una parte las dos voces de los ganadores del PSOE, los prudentes y los menos prudentes. Ya sé que tú estás entre los menos prudentes, entre comillas lo de menos prudentes, donde, a ver, hemos ganado, hay que pegar un emburrión a esto y quienes estuvieron en estos momentos haciendo de traidores, entre comillas, deben desaparecer del mapa político. Y quienes en estos momentos dicen, bueno, no podemos que desaparezca. En la política debe suceder lo mismo. Quienes en estos momentos hagan un argumentario inteligible para los militantes del PSOE, que dieron una opción clarísima, no se trata de que Pedro Sánchez haga o no haga, dieron una opción clarísima dentro del PSOE. Señores, giren ustedes a la izquierda, déjense de jugar a la pelota, dejen de ser la fotocopia del Partido Popular, dejen de estar consintiendo todos los desmanes que el Partido Popular están haciendo simplemente por prudencia política o simplemente por abarcar ese centro del futuro al que el Partido Socialista siempre aspiró. Esa política de gestos es la que a mí me gustaría ver. Luego vamos a ver cómo se practica esa política de gestos en los próximos tiempos y en los próximos meses, como en Portugal. Antes hubo política de gestos en Portugal.
Alberto, solo un matiz. antes que los gestos, yo prefiero las acciones. Y en este sentido, Pedro tiene una acción que es lo que le dio la credibilidad para ahora salir como salió elegido, que fue cuando el Comité Federal acuerda la abstención, él dimite porque no se ve, en aquel momento, bueno, dimite porque pierde la votación del Congreso en torno a la creación de un gobierno alternativo, o no, y dos, cuando la gestora y el Comité Federal acuerdan la abstención, dimite de diputado para no faltar a su compromiso. Y
una
se fue
política
a su
de gestos.
Caso. Eso no es gesto, no, ¿qué
una
va? Eso es una acción.
Es importantísima.
Es diferente, es una acción.
Raimundo, ¿qué quieres decir?
Digo de gesto porque no tuvo ninguna otra consecuencia dentro de las decisiones que tomó el Partido Socialista en el Parlamento Nacional.
Yo, como dice Miguel Ángel, bueno, yo creo que ahora estamos en esa fase de que ganó Pedro Sánchez, de felicitaciones, de tal. Hay que ver. Hay que esperar y ver. A mí hay cosas que la verdad no me gustan, Adrián, y lo tengo que decir así. Y es que a mí, bueno, como ciudadano, no soy del Partido Socialista, no he votado al Partido Socialista, pero como ciudadano me duele ver que una persona que ha ganado diga públicamente esos que han perdido que pidan perdón. ¿Pero perdón por qué? ¿Por qué tienen que pedir perdón? O sea, unos señores que han votado a otros señores que estaban compitiendo conmigo. No es una cuestión de perdón. Han ganado. Pues han ganado. Pero no hay que pedir perdón a nadie. Porque es que ahora por competir hay que pedir perdón. Bueno, a mí eso hay cosas ya que en fin, yo creo que no es un buen comienzo. Yo no soy nadie para aconsejar al Partido Socialista, pero yo creo que como ciudadano, evidentemente, lo que aspiramos todos los ciudadanos es a ver a unos políticos que realmente sean el reflejo de las personas que nosotros pretendemos que sean. Porque claro, aquí podíamos hablar de unos y de otros y de otros y de unos, pero yo como ciudadano me cuesta ver que dentro de los ganadores esté María Luisa Carcedo con 35 años en la política y esté, bueno, pues Adriana Lastra, que desde los 18 años solo ha vivido de la política. A mí eso no me gusta y lo tengo que decir.
Sí, yo antes decía algo en ese sentido, ya es necesario que los partidos se oxigenen y tengan en los puestos de responsabilidad a gente mucho más ligada a la realidad cotidiana. Utilizasteis antes un término, primero Adrián dijo fulanito de tal y menganito de tal tienen que desaparecer y luego dijo, bueno, vamos a destituirlos.
Eso me refiero, no desaparecer de...
No, hombre, yo es que votaría más en algunos casos por la desaparición, porque hay cosas absolutamente escandalosas. Hay un corporativismo de que cuando uno mete la mano en el cajón sigue de los otros y un corrupto sigue de los nuestros, presunción de inocencia. Eso y una cosa muy así. Pero bueno, mi preocupación ya es la siguiente. Las estadísticas están ahí, conoces todo el mundo. El año pasado, hasta el propio presidente de Cáritas, que no tiene ninguna sospecha de ser de izquierdas, dijo literalmente, este sistema no sirve por la cantidad de pobreza que estaba generando. Las estadísticas de pobreza son terribles. En el término municipal de Langreo, los alimentos que reparte la Cruz Roja, los reparte al 3% de la población. No hay ninguna tontería de lo que estamos hablando, porque además de Cruz Roja está Cáritas y están los servicios sociales del ayuntamiento y está no sé qué más. Es decir, hay una franja de población que lo está pasando francamente mal y eso no puede esperar plazos de tener mayorías parlamentarias. Sobre eso hay que intervenir ya. Y alguien que tenga un poco de sensibilidad tiene que llegar al Parlamento y decir a todos los que están allí, a toda aquella pandilla de culos gordos que están ahí sentados, decía, señores, lo primero que tenemos que hacer es buscar una ley para que por lo menos la gente pueda tener algo que llevarse a la boca.
También iba nuestro
documento. Porque de ahí, bien luego, situaciones como las de Manchester. Eso no lo hace un tipo que está en el parlamentín de Manchester ganando 2.500 euros. Lo más probable es que lo haya hecho alguien cuya familia está en una situación desesperada y da lo mismo ya 8,80 y como yo estoy jodido, pues voy jodido a todos vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. El terrorismo bien generado por la injusticia, fundamentalmente. La gente que está cómoda y que puede ir al cine y que puede comer y que todo esto, no se le ocurre pensar en andar a tiros por ahí por el mundo. Entonces, y es urgente, no podemos decir, bueno, ya veremos las otras elecciones, ya veremos si nos ponemos de acuerdo, si tenemos mayoría parlamentaria. No, este país necesita desafortunadamente un tratamiento de choque. La última estadística que hay sobre niños en riesgo de pobreza significa el 25% de los rapacinos de Asturias. Me cago en mi estampa. que no estamos hablando de ninguna tontería. Uh-huh. Y yo estoy hablando de una estadística, pero eso tiene ojos. Pues ponete y míralos a los huellos directamente a esos rapacinos. Eso existe y eso hay que intervenir. Y hay que intervenir ya.
Sí, pero perdóname
el tema.
Solo un matiz. Breve, es que, Miguel Ángel. Pero es que, en fin, estás hablando de una realidad de Asturias, de Langreo. Estás hablando.
Oye, por poner ejemplos, utilizar la estadística nacional, algo que entendamos todos.
Pero entonces, oye, ahí si tiene una responsabilidad, me supongo, el Partido Socialista, que es el gobierno de Asturias,
claro,
¿o no?
Pero eso no hace falta.
Oye, eso son el gobierno. O sea, que es que mañana pueden rectificar.
Oye, un matiz por la referencia que
hizo. Depende de leyes.
Por la referencia que hizo Raimundo a Luisa Carcedo y Adriana. Vamos a ver. Se podrá criticar el tiempo que llevan en política, yo eso evidentemente es un hecho objetivo, el tiempo que lleva Luisa desde los años 80 y Adriana menos de los 18, ¿eh? No ha sido los 18 como decías antes, ni mucho menos.
No, a los 19.
No.
Sí, bueno, a los 19.
No, entra en la ejecutiva.
Los 18 pero no, entra no, en el Partido pero, Socialista pero no, y a los 19 es concejal.
No es exacto.
Es concejal.
Que no, nunca fue concejal, Adriana. No te lo digo yo.
Adrián, que estás escapándote sin decir qué vais a hacer.
Dejarle contestar, por favor. Que quedan dos minutos.
Se hizo una referencia a dos compañeras y yo quiero defenderlas por un motivo, más allá del tema del tiempo de dedicación en política. Demostraron en este proceso una cosa que para mí hay que valorar y por eso las quiero defender. Lealtad al secretario general con el que trabajaban. Cuando los otros 17 se pusieron de acuerdo y pegaron la estampida intentando cargarse a Pedro Sánchez con el tema de la investidura o la construcción de un gobierno alternativo, dieron la cara cuando nadie daba la cara por él y pagaron un alto precio en ese momento. Ahora las vemos en la cresta de la ola ganadora, pero no nos olvidemos que han desaparecido durante meses de la vida política de esta región, ¿eh? Porque ¿cuándo fue la última rueda de prensa, por ejemplo, que Luisa Carcedo o Adriana Lastra pudieron dar como parlamentarias en Asturias? ¿O cuándo fue la última vez que ocuparon un cargo de portavoz en un área? ¿O ambas fueron relegadas, fueron cesadas, eliminadas, ya sabéis esto del gallinero en política? Es decir, pagaron un alto precio por la lealtad. Y por eso gozan hoy del apoyo de la militancia que no votaron solo a Pedro Sánchez, votaron una candidatura porque era conocida y ellas dos formaban parte de ella. Quiero dejarlo claro porque valorar a las personas con sus cosas objetivas, pero también con lo que se implica.
Adrián, yo no me estoy metiendo con Adriana y con María Luisa en absoluto como personas. Yo lo que digo es que como ciudadano, y además lo he dicho en esta mesa muchas veces, y lo vuelvo a repetir, y es que en política tenía que haber unos años máximos.
Bien, eso es
¿entiendes?
Otra cosa. Eso es otro,
o sea, y yo he defendido, y lo defenderé siempre, un máximo de 8 años en un puesto. Bien. Y un máximo de 12, 16 años en política. Bien. Punto. Y los ciudadanos estarían mucho más felices.
Bien,
¿por qué?
Porque
todos sabemos a lo que conlleva 30 años en política.
Pero eso es otro debate.
Es un debate.
Y sobre lo que decía Miguel. Vamos a ver, evidentemente todo eso está encima de la mesa y es verdad, y hay que hacer un plan de choque y actuar. Pero, hombre, entendamos y repito que, por desgracia, el Partido Socialista Obrero Español no gobierna España.
Pero gobierna Asturias.
Y en Asturias los servicios sociales, por ejemplo, han hecho planes de choque en acción contra la pobreza infantil. Y eso es un hecho objetivo, cosa que no existieron en los gobiernos.
Cuando quieras discutimos del salario social, ¿eh? A ver cómo está eso.
Bueno, pues tendrá que ser otro día porque estamos ya a punto de llegar a las 10 de la mañana, las noticias y a continuación la radio es mía. Miguel Ángel Fernández, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Raimundo Abando, muchas gracias.
Muchísimas
Alberto
gracias
Rubio, muchas gracias.
Gracias.
Adrián Barbo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mañana volvemos con Asturias al Día a partir de las 9 de la mañana aquí en RPA. Hasta mañana. Feliz día.